Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Tenemos doble programación en la cadena COPE en esta tarde-noche entre las 8 y cuarto y las 11, doble programación. En la radio, el tiempo de juego, cuentan los compañeros de Deportes COPE, el Barcelona-Arsenal, la vuelta, el Barcelona con ventaja de 2-0, también el Bayern de Múnich-Juventus que va empate a 2 en la ida. Partido también apasionante. Lo cuentan los compañeros del tiempo de juego. Y la linterna sigue encendida, como estamos haciendo habitualmente, siempre que hay fútbol, a través de cope.es en internet. Le da usted al con el dedito a la pantalla. O en la aplicación móvil de COPE, también con el dedito a la pantalla del teléfono. Y ahí sale la linterna por si acaso. Entre las 8 y cuarto y las 11. Por mucho espacio que ocupen en la opinión pública los escándalos de corrupción del Partido Popular en Madrid y Valencia, que mérito hacen para hacerlo y para tener ese espacio, hay hueco más que suficiente para la trama organizada en el espacio de la opinión pública desde el interior de la Junta de Andalucía, que según la instrucción judicial de la jueza Laya, liberaba partidas millonarias de dinero en eres falsos, hecho desde el Consejo de Gobierno. Ellos dicen que no, que eso era legal. Pero el caso de los eres se fundamenta en la ilegalidad de esas decisiones. Eran decisiones emanadas de la Consejería de Hacienda en el marco del gobierno de la Junta de Andalucía, el monocultivo andaluz del Partido Socialista. Es una trama de reparto de dinero. Dinero de los contribuyentes que, a diferencia de las golfadas de la Gürtel o la Púnica, regaban dinero del contribuyente o de las donaciones o de las mordidas entre amigos y cercanos, con sabrosos repartos de euros inventándose despidos colectivos, los de los seres. Los de la Gürtel se lo llevaban al bolso ellos y en este caso había un reparto. En los citados casos el reparto era entre unos pocos y no entre muchos, con el agravante de ser de derecha, sino partidario de la igualdad, incluso a la hora del reparto del botín. Esa es la diferencia, y a la derecha no se le perdona el robo, y a la izquierda, en este caso, se le comprende, porque era de reparto, no de apropiación. El caso es que hoy, después de aguantar en los escaños hasta el penúltimo segundo del último minuto, han comparecido ante la nueva jueza de instrucción, María Núñez, los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. En realidad no han declarado, se han ratificado los dos sobre lo dicho en el Tribunal Supremo, que no hicieron nada ilegal. Al dejar los escaños, perdieron el fuero, la protección, y ahora están en el juzgado de instrucción con una jueza nueva. Ojo con los seres, que de los 300 imputados ya veremos cuántos se sientan al final ante el banquillo de los acusados debido a la prescripción caducidad de sus delitos, porque va pasando el tiempo y aquí no ocurre nada. Nada que sea una vista oral de un juicio. El abogado de Griñán, José María Mohedano, ha expuesto ante los periodistas no un argumento jurídico en defensa de sus patrocinados, o de su patrocinado en este caso, sino un y tú más de manual.
Aquí lo que se trata es de que después de las elecciones del 20 de diciembre, el gobierno ha utilizado, ha presionado para que se produzcan estas declaraciones, cuales el juez es absolutamente ajeno, para que hagan el paseillo y compensen otra serie de compensen las los casos de corrupción nuevos que hay.
No parece que el actual gobierno en funciones esté en condiciones de hacer nada de lo que dice el abogado de Griñán. Para eso hay que tener muchos más tentáculos y sobre todo pericia. Han dicho en el PP de Andalucía, lo ha dicho su portavoz en asuntos de justicia, Ramón Ferreira, que el abogado de Griñán, al abogado de Griñán, le ha debido traicionar el subconsciente y estaba pensando en otro gobierno. No el gobierno de la nación, sino el gobierno de la Junta. O lo de las maniobras para tapar y distraer. El PP no está para montar paseillos de Griñán y Chávez porque no tiene tiempo. Está enredado el PP en otras cuestiones, por ejemplo en Valencia. Y muy enredado, ¿eh? Está enredado en Valencia y en las tensiones internas en la Dirección Nacional por el caso del inmovilismo de Rita Barberá en el Senado y los 9 concejales del PP de la ciudad de Valencia, donde hay una gestora dirigiendo el partido, que se aferran a las actas de concejales. La secretaria general del PP en la Comunidad Valenciana, mejor dicho, la líder del PP en la Comunidad Valenciana, intenta pedirles el acta de concejal en una situación que roza el patetismo en esta tarde, porque uno a uno desfilan por el despacho de la líder del PP en la Comunidad Valenciana para decirles que no se van, que no hay nada y que por lo tanto no renuncian al acta de concejal. Y en vez de disolver el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, que es lo que tenían que hacer, y echarlos del Partido Popular, y si se quedan sin representación en Valencia, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, a tragar. Porque Isabel Bonig en esto está bastante sola, ¿eh? Porque a lo mejor esta gestión que está haciendo Isabel Bonig la tenía que estar haciendo alguien de la dirección de Madrid. Y si se quedan sin concejales en la ciudad de Valencia, que se queden sin concejales en la ciudad de Valencia. Si no pasa nada, si no hay elecciones hasta el 19, ya encontrarán a alguien con quien presentarse en el 19. Pero si le están pidiendo al Partido Popular, sus votantes y militantes, ejemplaridad, ¿qué es ejemplaridad? Echarlos a todos. Y cuando se resuelva, pues el que esté limpio, que vuelva. Porque ese es el listón que se ha puesto en la opinión pública. Y eso es lo que hay. Y el resultado electoral pide contundencia al PP. Javier Maroto es el vicesecretario del PP.
Que me alegro muchísimo de que el partido haya expedientado a Rita Barberá y al resto de concejales. Creo que es una decisión que las bases entienden perfectamente.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, insiste en la misma línea de Maroto. Escuchamos a Cifuentes.
Precisamente por eso, para pedir responsabilidades políticas, se ha abierto un expediente que es una actuación disciplinaria dentro del partido y supongo que cuando el expediente se instruya, pues en su caso se pedirán responsabilidades o no, dependiendo de lo que ocurra. En todo caso, es verdad que lo que estamos viendo, las grabaciones y demás, muy tranquilizador no parece, desde luego.
Es evidente que la corrupción ha penalizado al PP por encima de todas las cosas, hasta el punto de haber dejado en un segundo plano haber sacado a España de la situación de quiebra durante la crisis de la deuda. Ese es un problema que tiene el Partido Popular bastante grave. Los que están en crisis son los de Podemos. Anoche, antes de apagar la linterna, contamos la depuración del secretario de organización Sergio Pascual. El líder de Podemos Iglesias ha asumido las competencias del purgado porque no le ha gustado cómo ha resuelto otras crisis como en la Comunidad de Madrid. En Podemos hay un problema de modelo, de partido, entre los partidarios de Iglesias y los de Rejón. Y hay una tercera pata que son los de la barricada, los de la izquierda anticapitalista que ahora ya están, han saltado la barricada, están dentro del sistema hasta que vuelvan a saltar en la dirección contraria. Y ahí se mezcla la posibilidad de gobernar con el Partido Socialista y llegar a un acuerdo. Y en eso está Errejón, que es el partidario de aprovechar la oportunidad de negociar con el PSOE. Pero enfrente tiene a Pablo Iglesias, que cuando algo le molesta, se lo quita rápido de en medio, como buen leninista, amable, pero leninista, y además con el cierre de filas de la dirección del partido. Dice Carolina Vescansa, número 3 de Podemos, que ellos se quieren mucho.
Quienes llevan a cabo desde dentro de la organización acciones que lo que hacen es debilitar a Podemos, creemos que no ayudan. Para lo que se trata es de corregir rumbo.
En la misma línea, la portavoz junta de Podemos, Irene Montero, muy cercana a Pablo Iglesias, ha justificado el cese de Sergio Pascual, sobre el que echan toda la responsabilidad de las divisiones internas y dimisiones en el partido. 9 en Madrid.
Deficiente quiere decir deficiente, inadecuada, es decir, que no ha sido capaz de afrontar las situaciones en los territorios, los problemas organizativos y que sí creemos que ha hecho daño.
Y se le purga de noche. Después de tirar el penalti Juanfran en el Atleti, le purgaron. Decidieron estar viendo el partido y después se cargaron al secretario de organización. Vieron al Atleti, pum, y ahora la purga, que está todo el mundo distraído. Por cierto, que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se van a volver antes de Semana Santa. Ha sido el secretario general del PSOE el que ha llamado al líder de Podemos. En ese encuentro no va a estar Ciudadanos, a pesar de haber dicho tras la firma del pacto de investidura fallida que irían de la mano a todos los encuentros. Miguel Gutiérrez, que es el secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, dice que su ausencia es normal.
La importancia que nosotros le damos a esa reunión, que es ninguna, lo que importa es lo que está firmado. El debate de las sillas a nosotros nunca nos ha parecido importante.
Una mañana de estas, enfrente en las sillas del PSOE no va a haber nadie y los Ciudadanos se les va a quedar una cara muy descriptible, pero ya veremos. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos, analizamos la actualidad de este día con el patrocinio de Repsol.
Colmenarejo. La linterna.
Detenidos 4 islamistas por planear un atentado inminente en París.
Hay 2 hermanos de origen turco y otro joven que ya estaba fichado. Además, las fuerzas de seguridad belgas buscan a 2 sospechosos que se fugaron ayer en una operación antiterrorista en Bruselas.
El expresidente de Brasil, Lula da Silva, será el ministro más importante del gobierno de Rousseff.
Pasará a ser su mano derecha, ocupará el ministerio de presidencia para ser aforado. Lula está acusado en el caso Petrobras por enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales.
La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sin cambios los tipos de interés.
Tal y como esperaban mercados e inversores, la institución advierte de que las dudas sobre la economía mundial suponen riesgos para el país.
El Papa pide a los gobernantes que abran las puertas y los corazones a los refugiados.
Mientras Rajoy irá mañana a la cumbre de la Unión Europea con el respaldo del Parlamento a la posición española que exige respetar el derecho de asilo y que es contraria a la expulsión colectiva.
Sáenz Santamaría afirma que el gobierno está actuando con la debida lealtad al Parlamento.
Asegura que no someterse al control político no es cuestión de voluntad, sino de cumplimiento de la ley. El presidente del Congreso planteó ayer llevar al Ejecutivo al Constitucional por este tema.
El exjefe de la Casa del Rey niega la supervisión del Instituto Noós.
Alberto Aza desmiente así a Urdangarín. También en el juicio, Rato ha dicho que nunca se reunió en Zarzuela con el marido de la infanta Cristina, como dijo su ex socio Diego Torres.
Aumenta el número de españoles que marcan la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta.
También la cantidad, que superó los 250 millones de euros el año pasado. La Conferencia Episcopal recuerda que los centros concertados católicos permiten ahorrar al Estado 2.800 millones cada año.
Dirección General de Tráfico, información hasta ahora, Alicia Gutiérrez, buenas noches.
Mañana jueves el día amanecerá con nubes compactas en todo el tercio norte peninsular que descargarán lluvias ocasionales principalmente durante la primera mitad de la jornada. Además, a partir de los 500 metros podrá nevar en las zonas del norte del país, subiendo la cota de nieve a los 1.000 metros al final del día. En el resto de la península apenas habrá nubes. Las temperaturas bajan en buena parte del área del Mediterráneo y suben en Cataluña, Castilla-La Mancha e interior de Andalucía.
Era Belmonte con el tiempo. Ahora sí, Alicia Gutiérrez, buenas noches del tráfico.
Buenas noches. A esta hora van a encontrar todavía dificultades en la provincia de Valencia. Numerosos tramos complicados en la V30 en el entorno de la capital por un accidente. En la CV35, 4 kilómetros entre Burjasot y la capital. En la V31 desde Sedaví hasta el entorno de la capital. Y en la entrada por la A3 hay unos 2 kilómetros. También les vamos a pedir cuidado en Sevilla. El tráfico es lento en la A4 en Dos Hermanas por la avería de un vehículo en sentido Madrid. Y en Madrid lo peor está sin duda en la salida por la A6. Más de 10 kilómetros desde el hipódromo hasta las inmediaciones de Majadahonda por un accidente. Y hay tráfico lento también en sentido salida en la carretera de Toledo, la 42, desde Getafe hasta el entorno de Parla. En la provincia de Barcelona hay tráfico muy lento todavía en las rondas, lo peor en la B20, 6 kilómetros hacia el nudo Trinidad. Y en Lleida hay un accidente en la Nacional 260. Esta calzada está cortada a la altura del kilómetro 204. Hay retenciones en ambos sentidos, es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol. Petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Enseguida va a comenzar el tiempo de juego de la Champions en la cadena COPE y la linterna que va a seguir encendida a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE en los teléfonos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. Con Verti calcular el precio de tu seguro es rápido y sencillo. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita SecuritasDirect.es.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el de moto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor. El estreno de las series más esperadas. Y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta. Porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
La linterna va a continuar encendida en cope.es y la aplicación móvil de Cope en el teléfono porque hay tiempo de juego en la radio. El Barça, Pepe.
Oye, Colmenarejo.
Dime.
No, no, te escapes, no.
No me escapo, no.
No, lo de ayer, ¿qué?
Pues lo de ayer...
¿Te has recuperado ya?
Sí. Mucho, sí. ¿Y tu hijo? Mi hijo me ha contado esta mañana, le he visto esta mañana, claro, yo anoche no le pude ver, que llegó, se acostó, claro, estaba cansadísimo, muerto de hambre, por cierto, porque el bocadillo del descanso no sirvió para nada, se consumió el bocadillo. Bueno. Digo, ¿qué tal los penaltis? Y ya con 11 años, que es la segunda vez que le ocurre, porque estuvo también el año pasado en Leverkusen, me dijo, papá, en el Calderón los penaltis se ven de pie. Y abrazaba al compañero.
Sí, señor, sí, señor.
Y con 11 años. Me he quedado de piedra esta
viva
mañana.
¡Viva la emoción!
Los claro penaltis sí. En el Calderón se ven de pie y abrazaba al
lo
compañero.
Lo importante es llegar, el camino no importa.
Da igual, ¿qué más da? ¿Qué además, 8-7, 8, el número de Luis Aragonés, sí, el 8. Señor. Si es que está todo pegado.
Pero... Bueno, te dejo, Colmenarejo.
Que tengas un espectacular año, Castaño.
Bye, bye.
Adiós.
¡Hola, hola!
Sigue la linterna encendida en la cadena COPE. Sí, es que lo de ayer fue importante, sí, muy importante. Pero ahora lo que toca es confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Andorra Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo? Te dejo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué pasó ayer en el Partido Popular?
Hubo de todo. Llamadas, SMS, mensajes, amenazas.
¿Amenazas?
A ver, obviamente Rita Barberá no estaba no quería bajo ninguna circunstancia que se le abriera un expediente. Este caso no es disciplinario, es informativo, pero bueno, no deja de ser una apertura de un expediente por parte del partido. Llamó al presidente del gobierno, hemos conocido hoy, que los publica La Razón, los mensajes que se cruzó con el vicesecretario de organización, con Fernández Maillo, y a mí lo que me cuentan es que hubo un vicesecretario, yo no me han dicho quién, hubo algún alto cargo de la dirección del Partido Popular que amenazó con dimitir si no se tomaba una decisión y en la dirección en la que finalmente se tomó, y que eso fue lo que inclinó la decisión de Rajoy a que se abriera el expediente informativo, porque obviamente esa dimisión hubiera tenido un impacto mucho mayor que el de el propio expediente informativo.
Sí,
pero hubo alguien de la de la dirección del Partido Popular que ayer amenazó con irse si no se tomaban decisiones más duras de las que se estaban tomando para atajar este asunto. Y ahí lo dejo.
Sí.
El asunto estaba, sí. Ahí lo dejo con Manejo.
Sí, sí.
Ayer fue grave la tensión que hubo en el Partido Popular, como todos sabemos, y llegó hasta ese extremo.
Sí, señor. Y es verdad, es que en público no lo dicen, pero en privado sí hablan.
Sí,
Sí hablan, sí, pero todos, sí.
Lo sabemos, sí.
Sí, sí. Jauregui.
Así llevamos nosotros meses diciendo, sí. Hablan en privado, hablan en público. Sí. Bueno, a mí tengo que darme un golpe de pecho. Varios,
date un golpe de pecho, Jauregui.
Porque lo mismo que decimos cuando acertamos, hemos acertado y sacamos el pecho así, sacamos. Pues hoy hay que encogerse un poco y decir y decir que el otro día dije que, hombre, que no era tan grave, me parecía a mí la escisión. No, que no había escisión, dije incluso. que no era tan grave las diferencias entre Rejón y Pablo Iglesias, y que bueno, al final esto se iba a contener. Sigo pensando que esto se va a contener, pero sí es serio lo que está pasando. Lo que pasa es que, bueno, quien me contó, me quitó Hierro, fue alguien que no se enteró de que a Hierro matan. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí.
Yo tenía una fuente.
Tenías una fuente.
A ver, no es fácil tener fuentes.
Yo era de Pascual, ¿no?
No, pero no, yo no digo nunca las fuentes.
No, no, ante la muerte de la fuente.
¿Qué cosas tienes, Federico? Dijo, no me...
Tú tenías una fuente que se ha secado.
No, yo tenía una fuente que no se enteró de lo que pasaba. Y bueno, te digo que no es fácil tener fuentes en Podemos, ni mucho menos. No es fácil porque no tienen ninguna transparencia. Además, yo creo que ellos mismos ahora mismo no controlan el proceso en el que están metidos, así como suena. Y yo creo que tienen un lío considerable porque... A ver si lo digo bien. Pedro Sánchez,
sí,
el hombre que iba a ser devorado por Podemos,
sí,
está en la estrategia clara de devorar a Podemos.
Sí, en fracturar a Podemos.
Devorar lo que pueda devorar de Podemos, una pierna, un pie, un brazo, un ojo. Y en eso está, y oye, pues si lo consigue, chapó. Habrá que decirle que, bueno, chico, ole. Yo no creo en el pacto Podemos-PSOE de ninguna de las maneras, pero... Está oyendo hoy que el 93% de los oyentes de la COPE sí creen en eso, sí creen que se va a producir. Y yo tengo tantos datos como los oyentes de la COPE, o sea, prácticamente ninguno, porque esto nunca se sabe lo que va a pasar. Pero en fin, que tengo que darme unos golpes de pecho porque me equivoqué.
Bueno.
Porque me equivoqué en la valoración. Lo cual no quiere decir, insisto, que se vaya a partir Podemos, ni mucho menos, no, pero quiere decir que hay líos evidente y, en fin...
Hay tres patas, la de Iglesias, la de Rejón y los anticapitalistas, son las tres patas. Y el Rejón es muy proclive a acercarse al PSOE.
Y luego, perdona, los acuerdos territoriales, que también son patas de Podemos, es decir...
Y que Sánchez está metiendo por ahí porque está revitalizando lo de las mareas directamente él. Son seis escaños en el Congreso.
Lo de mareas es muy curioso y sin duda... Lo de Ada Colau también,
sí.
De todo lo que está ocurriendo en torno a Xavier Domènech, que va adquiriendo un protagonismo indudable en la política de este país. Pues bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿todo esto cuándo estalla? ¿Antes de mayo? ¿Después de mayo?
No, antes.
Claro, tendría que estallar todo esto antes.
Para el plan de Sánchez antes, claro.
Para evitar las elecciones, ya, pero el plan de Sánchez ha tenido varios, ¿eh?
Pues ahora tiene otro nuevo, ¿eh?
Sí, pero ahora déjame que te diga una cosa. Lo que me dicen a mí en el PSOE es que Sánchez... Está propiciando un cierto alejamiento táctico y coyuntural, dicen, de Ciudadanos, sí, para ir a
pescar a otros ríos.
Un acercamiento táctico y coyuntural a Podemos e Izquierda Unida.
Claro.
Con lo cual, chico, yo qué sé, el follón.
A ver luego cómo casa una cosa con otra.
No, casar no casan. Otra cosa es que luego se case con uno o con otro, que eso es otra cuestión.
Se case con uno y luego.
Pero con todos no te puedes casar.
Se abrace con otro.
La poligamia aquí no cabe.
No, eso está claro. No sé.
O sí.
¿Quién sabe?
Dios mío.
Mañana más información confidencial.
Te dejo, Colmenarejo, que me está poniendo...
Adiós.
Esto me está poniendo negro.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Hasta mañana.
Adiós. Sigue la linterna encendida. Noticias de la Cultura, ahora mismo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en la segunda jornada del 7º Congreso Internacional de la Lengua Española en Puerto Rico. Javier Fernández Mar Domingo.
Congreso al que asisten 150 escritores y cuyo lema es Lengua Española y Creatividad. Allí ha estado hoy el ministro de Cultura en Funciones, Íñigo Méndez de Vigo, enviado especial de la cadena COPE a Puerto Rico, Ramón García Pellegrín.
El ministro Méndez de Vigo está encantado con este Congreso de la Lengua de Puerto Rico y lo dice así a la linterna.
Gran congreso, gran afirmación del español, y para el ministro de Cultura de España y también de Educación, esta es una gran oportunidad para proyectarnos hacia el futuro y ver que tenemos muchas cosas que hacer juntos.
Para el escritor Eduardo Mendoza es emocionante ver que el español es la argamasa de toda la comunidad hispánica, pero advierte.
Hay que insistir mucho en la enseñanza, estamos olvidando la enseñanza. No todo es el Quijote y los mensajes de App.
En esta segunda jornada, homenaje a los poetas Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez y Pedro Salinas, y un recuerdo muy especial a Francisco Ayala con la presentación de su obra Historia de Macacos. Ayala habría cumplido hoy 110 años.
Caixa Forum Madrid abre una exposición que explica cómo se compusieron las pinturas que decoran la escalera de los embajadores y el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles.
Son los cartones que Charles Le Brun dibujó como bocetos a tamaño natural para el rey Luis XIV, informa Sefi García.
Los dibujos de Lebrán nos permiten ver la decoración ya desaparecida de la escalera de los embajadores. A tamaño natural y en blanco y negro se aprecia el concepto que el Rey Sol quería trasladar a las naciones del mundo. En cuanto a la galería de los espejos, podemos seguir paso a paso el proceso de decoración. Lo que sí destila la exposición es el concepto que Luis XIV tenía de sí mismo, explica Benedict Gadi.
Mete en escena, en la escalera, un general victorioso al que vienen a saludar todas las naciones extranjeras. En la Galería de los Espejos es un cambio total y allá se presenta por sí mismo dialogando, sí, se lo juro, con los dioses y las alegorías. Una fórmula que es absolutamente excepcional.
La Caixa expone en Madrid piezas distintas a la muestra que organizó en Barcelona, ya que deben estar 5 años conservadas antes de volver a exponerse. Es fruto de la colaboración entre la Fundación y el Museo del Louvre.
Shakespeare y Cervantes a través de los ojos de 12 escritores y 4.000 palabras.
Es el espacio con el que han contado Soledad Puertolas, Vicente Molina Foix y Marcos Giralt para aportar su particular visión del legado de estos genios a través del cuento. Lunáticos, Amantes y Poetas es una iniciativa de Acción Cultural Española en colaboración con el British Council en España y Isco Jiménez.
Viajeros es lo que le falta al título, comenta Sheila Cremaschi, una de las impulsoras. Cartagena de Indias, Bogotá, Gales, México, Madrid. La publicación recorrerá medio mundo aportando una visión fresca, divertida y actual. 6 autores de habla inglesa, 6 de habla hispana, que huyen de la adaptación, como nos cuenta el escritor Vicente Molina.
Nunca habría hecho hacer un refrito de una obra de Shakespeare, ¿no? Eso es un tema que jamás yo habría caído en esa tentación. A mí eso sería un martirio insoportable. Esto, afortunadamente, había una gran libertad para hacer lo que fuera.
Con un prólogo del escritor Salman Rushdie, nos permite imaginar cómo sería, por ejemplo, Cervantes en la guerra siria.
El Requiem de Mozart sonará esta tarde en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Llega avalado por la orquesta, el coro Filarmonía y 400 coristas participativos, dirigidos todos ellos por Pascual Osa. El Requiem de Mozart es, sin lugar a dudas, una de las obras más escuchadas y aplaudidas del compositor y pianista austriaco.
Ibáñez, el padre de Mortadelo y Filemón, cumple 80 años.
Y con motivo de esta efeméride, Ediciones CDB ha recogido en un libro todas las ediciones publicadas en su famoso 13 Rue del Percebe, desde el año 1961 hasta el último número publicado.
Si todo va bien, ¿para qué cambiar?
¿Con qué terminamos, Javier?
Pues esto que escucha Juan Pablo es Todo va bien. Escuchamos el primer adelanto del último trabajo de Corizonas, que podremos disfrutar este verano sobre los escenarios del SOS 4.8 de Murcia, en el Festival Territorios de Sevilla o en el Mad Cool Festival, entre otros.
Y está todo confirmado, ¿no?
Está todo confirmadísimo.
Vamos a seguir con la luz de la linterna encendida a través de cope.es y el teléfono móvil, la aplicación de Cope, hasta las 11 cuando termine el tiempo de juego. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
Cope. Estar informado.